Cuando son las 10 y 18 de la mañana, recibimos al ministro de Turismo, Tabaré Viera, en Punto de Encuentro. Bienvenido a la Mañana Universal. ¿Cómo le va?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, ministro.
Ministro, ¿para qué servicios turísticos se extendió el descuento de IVA hasta el 30 de septiembre?
Es la devolución de 9 puntos del IVA pagando con tarjetas de débito, crédito, en servicios gastronómicos, servicios de catering y de fiestas, para alquiler de vehículos sin chofer y para el IVA de la intermediación inmobiliaria en turismo, de turismo. Esos son los servicios. Después están vigentes el IVA cero o exento de IVA, la hotelería, tanto para turistas extranjeros no residentes como para turistas residentes, que es un beneficio que se extiende hasta noviembre, hasta fines de noviembre.
¿Tiene consecuencias eso? ¿Logra los objetivos?
Yo creo que está dentro de el paquete de medidas que por lo menos ofrecen, y en nuestra promoción va incluida algunos beneficios que siempre el cliente busca, y sobre todo cuando tenemos esta situación tan especial con Argentina, mercado importante para el Uruguay, si los hay, y sigue siendo, y que están pasando por esa situación económica tan difícil. Entonces, todo lo que es un paliativo, así como el descuento del combustible en las fronteras, creo que suma.
Observando los números del primer trimestre de este año, ¿se puede decir que ya recuperaron totalmente el turismo en Uruguay, pero no el gasto de los visitantes?
Efectivamente. Nos fijamos como primera meta, como primer objetivo, luego de la pandemia, tratar de recuperar los niveles, las cifras, con algunos indicadores del último año prepandemia, del 2019.
Igual eso es medio confuso, ¿vio? Porque el último año prepandemia en materia de verano es 2020, en realidad. El verano 2020 fue absolutamente normal. O sea, ustedes cuando hablan de 2019...
Sí, porque comenzó en marzo.
Claro, comparan con el verano 2019 o con el verano 2020, ¿me explico?
Con el verano 2019. Con el verano 2020...
Porque ese fue, el verano 2020 explotó, fue absolutamente normal. Fue, si lo trasladamos a la política, fue el verano de transición entre el gobierno del frente y digamos.
No, correcto, lo tenemos claro.
¿Por qué no comparan con ese entonces?
El tema es, si lo comparamos con el 2020, estamos mejor todavía, porque el 2020 fue más bajo que el 2019.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, está. Ese es el primer verano prepandemia, digamos.
Sería.
El último,
sí. Sería. Lo que pasa es que el Ministerio trabaja desde hace muchísimos años con datos trimestrales. Porque hay una cantidad de indicadores que se necesita un lapso mayor, por lo menos de 3 meses, para que sea representativo. Por ejemplo, una encuesta que hace. O sea, los datos que brinda el Ministerio cada 3 meses son un análisis estadístico técnico de varios indicadores que van más allá a veces de lo que comúnmente hablamos sobre las fechas, al fin de un mes o al fin de una semana de turismo, en la que damos datos, por ejemplo, como los que nos brinda la Dirección de Migraciones. Y esos son datos crudos, son datos de personas, no de turistas. Pueden haber personas que entraron y salieron en el día. Hay argentinos que entran por el puente Paysandú-Colón y son ingresos, pero después salen al rato por la frontera del norte hacia las playas.
Entonces,
de
comparado con el verano 2020 y con el verano 2019, este fue mejor, con más visitantes, pero gastaron menos que en aquella época.
Seguro.
Entró menos plata.
Exacto, digamos. 4% menos. Nada más, o sea, no es que el gasto no se venga recuperando, se ha venido recuperando, solo que no creció en la misma proporción que lo que creció en el número de visitantes. Indica que los visitantes gastaron menos, evidentemente. Claro. Y básicamente los que gastaron menos son los argentinos por su situación económica. Vinieron más argentinos que en el 2020 y que en el 2019, en este mismo periodo, pero todavía falta un 4% para llegar a lo que fue el gasto del 2019. Está prácticamente...
¿Cuál es el peso de la balanza ahí, ministro, en ese gasto? ¿Alquiler, rubro gastronómico, lo que compren aquí en supermercado? ¿Dónde está el peso de esa balanza para usted?
El análisis de eso es complicado. Lo que tenemos son algunos datos que nos pueden dar una tendencia. Por ejemplo, lo que sí creció fue la devolución de impuestos, lo que se llama el tax free de las compras de los extranjeros y que cobran al salir del país en algunos puntos.
¿Eso qué quiere decir?
El tax free creció en el entorno del 30%.
O sea, que compran más en Uruguay.
Quiere decir que las compras no fue lo que gastaron menos.
Claro.
Claramente gastaron menos en servicios, esto es, en hotelería y en gastronomía. Presumiblemente claro. En hotelería, porque en gastronomía tenemos la sensación de que
o sea, fueron hoteles más baratos quizá, o...
Las tarifas fueron más baratas, es cierto, las tarifas es algo que el sector, el subsector nos reclama o nos expone continuamente, que hoy no, se han recuperado la cantidad de pronto de alojamiento, pero la rentabilidad está baja porque las tarifas comparadas con las tarifas internacionales están bajas.
¿Y la semana de turismo de este año, 2023, fue la mejor de los últimos 5 años?
Todavía no tenemos datos.
¿No hay datos todavía de semana de turismo?
Abril, mayo y junio. Nosotros damos por trimestre.
Ah, ok, pero ¿y qué números maneja de esa semana usted?
No, son números, algunos de esos números brutos, cantidad de visitantes, sí. La movilidad interna.
La ocupación.
La ocupación, pero todavía nos falta, cierra con...
Bueno, pero ¿qué puede adelantar? ¿Que fue muy buena?
Que fue muy buena, no puedo decir que fue la mejor de los 5 años. Tampoco el trimestre, nosotros... Es bueno precisar esto. Nuestro primer objetivo era llegar a la etapa prepandemia 2019 y decía, no tomamos el 2020 porque fue peor, porque de alguna manera no tuvo el trimestre completo. En marzo se cortó, siempre marzo aporta algo. A veces incluso aporta la semana.
A veces, claro, aporta esa semana.
Entonces, en marzo se cortó en los primeros días con la pandemia.
No, pero por ejemplo, se podría comparar enero con enero. Yo pensé que eso lo hacían, la verdad.
No.
Sabía que era solo trimestre a trimestre.
Nosotros comparamos trimestres. Sí.
Bueno.
Porque además entre los indicadores hacemos encuestas. Y las encuestas necesitan...
No, está bien, pero como lo fuerte de la temporada es enero, se podría hacer enero con enero.
De cualquier manera, el 2019 no fue el mejor año de los últimos años. Ya venía en bajada. Ya veníamos perdiendo. Esto es algo que comúnmente tampoco se ha hablado. El mejor año fue el 2017 de la última década. Entonces yo diría que ese es nuestro segundo objetivo. Vamos a tratar de seguir creciendo para llegar a cifras del 2017. Yo no sé por qué en el 2018 bajó y en el 2019 bajó y el 2020 venía bajando. Y ahí no había pandemia, ahí no se hicieron tal vez muchas cosas que se podrían haber hecho. Pero cambió.
Los otros días, Remo Monselio, el subsecretario de Turismo, dijo que Uruguay está en excelentes condiciones para trabajar en el turismo sostenible. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es un turismo sostenible como para explotar en Uruguay?
Bueno, el Ministerio lo está haciendo. Tenemos nosotros un área de turismo sostenible y de inclusión y es uno de los objetivos. A ver, la sostenibilidad es uno de los ODS, de los objetivos del siglo, al cual adherimos y es uno de los objetivos de los ODS que al turismo le compete.
¿Qué es hacer turismo sostenible?
Primero es desarrollar todo el turismo, toda la oferta turística, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, fundamentalmente, etcétera, ¿no? Sostenible e inclusive. Son dos conceptos. Dos valores que persigue por definición la Organización Mundial del Turismo. Para este año el lema fue desarrollo con sostenibilidad e inclusión.
¿Y hoteles que cumplen requisitos? ¿Dónde se puede hacer un turismo sostenible en este país?
En todo, teniendo en cuenta la utilización del agua, la energía. Ustedes habrán ido a algún hotel que hay unos cartelitos que dice deje la toalla, si deja la toalla en el piso es para lavar, si la cuelga.
¿Eso es sostenibilidad, por ejemplo?
Eso ayuda a la sostenibilidad. La sostenibilidad, digamos, como concepto,
macro.
Tiene que ver, claro, con menos gasto de agua, con menos...
Tiene que ver con tecnología, con paneles solares, con huertas.
Exactamente. Con todo lo que se pueda hacer de manera... natural.
Hay una ruta, por ejemplo, como está la ruta, la del vino, hay ruta, el turismo.
Bien.
campestre.
A eso iba. Por otro lado, hay posibilidades, enormes posibilidades, y en eso estamos trabajando incluso con el Ministerio de Ambiente, que es la explotación de todas aquellas áreas, por ejemplo, protegidas, que en Uruguay hay como 17 en este momento, y muchas de las cuales se están iniciando un trabajo de explotación turística con todos los protocolos y los cuidados que pueden haber. Y en definitiva, además de que la oferta turística esté vinculada con proyectos de sostenibilidad medioambiental, también explotar las áreas protegidas y todo lo que es sostenible en el país o debe ser sostenible como un producto turístico. Les pongo un ejemplo, Esteros de Farrapo, porque recién estuve. Todo lo que es esa área protegida, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está junto con los gobiernos departamentales y el Ministerio de Ambiente, hay allí una posibilidad de y ya hay proyectos en desarrollo que realmente son muy interesantes, porque hoy la gente busca eso, busca medio ambiente, busca naturaleza, busca experiencias. Entonces, ir a esta, y se los recomiendo, gente joven, que justamente esa es la nueva oferta de Uruguay, ligado a la naturaleza y a estas zonas sostenibles.
¿La Valleja es el departamento que mejor explota eso? ¿El turismo por ejemplo,
la Valleja,
vinculado a la naturaleza?
Hoy hay varios departamentos.
Rivera con el Valle del Lunarejo también.
Rivera con el Valle del Lunarejo, exactamente. Sí.
33, obviamente, con la Quebrada de los Cuervos.
Exactamente, sí. Y sus humedales, y el Bosque de Ombúes.
Hay
todo
que explotar más Cerro Largo con Paso Centurión también.
Paso Centurión
está por allí. Lo que veo de la Valleja es que explota, por ejemplo,
Arequita,
pero le asocia gastronomía, la sociedad, servicio, todo eso.
Exactamente, ese es el tema, desarrollar con el cuidado del medio ambiente, con los conceptos de sostenibilidad, los servicios para hacer de eso un destino turístico.
Hacerlo más confortable. Ministro...
Acá en Estero de Farrapo, que les decía, hay un proyecto con un americano que compró 3 islas del río Uruguay y las donó, 3 a Argentina y 3 a Uruguay. Y se están comprando equipamiento como kayaks, por ejemplo, para hacer determinados
tours. Para explotar ahí el turismo.
Y están construyendo unos refugios, uno en cada isla, ya están en construcción, para explotarlos justamente en base a campamentos.
Ministro, ¿ha vuelto a hablar con el diputado Germán Cardoso sobre su gestión al frente del Ministerio de Turismo y el motivo de su salida? ¿Hay una autocrítica ahí de Cardoso o de los colorados?
No, nosotros lo hablamos en su momento y obviamente...
Y no se volvió a hablar del tema.
Y nos esperamos a la investigación, al igual que el propio partido, que la comisión de ética del partido, a la espera del resultado de la investigación judicial.
Pero más allá del fallo...
Recuérdese que hubo una investigación parlamentaria y una investigación
judicial. Está claro, judicial. Pero muchas veces la investigación judicial se archiva, póngale, y los políticos zafan de la justicia y salen bien parados en ese sentido, pero aparece el dilema ético, ¿no? O aparece de repente lo que fue la gestión que puede haber sido irresponsable, por más que no haya sido un delito. ¿Hubo una autocrítica en el Partido Colorado sobre las compras directas? ¿Hubo de repente, se sacó demasiado la billetera en esa gestión en esos primeros años?
Lo que pasa es que, a ver, superada la investigación parlamentaria y archivado por la justicia, que claramente indica que no hay delito, para nosotros no hubo delito. Hubo algunas irregularidades administrativas y algunas siguen en la investigación.
Ahí está.
El tema además no fue las compras directas, porque si no se simplifica las cosas y se involucra algo que es legal, que son las compras directas del Estado. El Estado compra de varias maneras.
Por supuesto, el tema es la forma de comprar directamente y a quién se le compra. ¿Y qué se le compra?
Claro.
Ese es el tema, claro.
Exactamente.
Bueno, pero por eso saltó este caso también. O sea, ¿ahora hay más control de las compras directas en el Ministerio de Turismo?
Y...
A partir de ese caso, del de Kirma, digo, el de la empresa de Estonia.
Y sí, yo diría que sí, que se cumplen todo. El proceso administrativo hoy se cumple todo. Yo no sé para atrás, pero porque no se hizo una investigación administrativa, pero sí se constató errores, lo constató la justicia en algunas tramitaciones, o procesos inconvenientes que no quedaron claros y que yo creo en la transparencia y en eso se aplica absolutamente.
¿Y usted pudo saber algo más de esa empresa Kirma, la empresa de Estonia?
No, yo no averigüé.
¿No?
No, la convocamos, le hicimos una intimación, digamos, a presentarse, mandaron un mail diciendo que se retiraban de la oferta, por último, y obviamente que no investigamos más.
¿Cuándo va a estar pronto el aeropuerto binacional de Rivera?
Estiman para el mes de octubre.
¿Cómo va a funcionar un aeropuerto en el que tanto brasileros como uruguayos van a poder pasar por ahí como si estuvieran en su país?
Bueno, son dos cosas, ¿no? Una es que el aeropuerto de Rivera, junto a otros 5 aeropuertos del interior, se concesionaron a un concesionario privado.
La pregunta a mí apunta que vos o estás en un país o estás en el otro. ¿Cómo puede funcionar un aeropuerto
con
gente de dos países que va a estar ahí como si estuviera en su tierra?
Fácil. Los brasileños que bajen allí, se bajan, toman un bus y los llevan hasta el local de migraciones. Y allí o están en Brasil o entran a Uruguay y hacen migraciones.
¿Funciona
solamente a la frontera? Ya funcionó.
¿En qué países, por ejemplo?
No, ya funcionó en Rivera.
Ah, pero ¿hay algún otro país que tenga un aeropuerto así nacional?
Que yo sepa, no.
¿No? No sé.
Es único. Pero es que Rivera Libramento es único en el mundo. Quienes lo conocen, no es porque sea mi ciudad, pero realmente es una ciudad sola.
¿Usted no tiene ejemplos en el mundo que sean similares a Rivera Libramento?
¿Con ese funcionamiento no?
Ni siquiera Chuy.
Debe haber, pero yo no lo conozco. Chuy es la otra
ciudad.
Claro,
pero es en Uruguay también. En otros países no conocen.
Pero es distinto por la dimensión, claro. Y por los servicios que allí tienen. Tenemos, es evidente que digo, como un aeropuerto, por ejemplo, como lo que estábamos hablando. En otros países no conozco. Tengo idea que existe, pero no lo tengo presente, que existe un ejemplo de aeropuerto.
Que existe uno igual, pero no lo recuerdo.
Pero no recuerdo.
Cabaré, piensa renunciar.
Esto es una idea muy local, que Rivera y Libramento lo reclaman hace muchos años, y que obviamente es la idea de que no es inteligente hacer dos aeropuertos en dos ciudades chicas. Es decir, que aprovechar la infraestructura que tiene una ciudad para que lo utilicen las dos, ¿no? Y como eso, otros servicios.
Pero va a estar en la Uruguay.
Porque ya existe. Sí, entonces, sí. Tiene una gran pista de 1850 metros. Allí opera un Boeing 737 perfectamente. Ahora, con la inversión que se va a hacer, ni que hablar.
La van a agrandar la pista ahora.
Es un aeropuerto internacional, la hicieron nueva.
Son 13 millones de dólares, ¿no?
13 millones de dólares que van a invertir con una nueva terminal, con todas las seguridades, con... lo que va a faltar de pronto son equipamientos de aproximación, pero va a ser un muy buen aeropuerto. Parece ilógico que Brasil no lo utilice como propio, estando la cabecera norte de la pista, termina prácticamente la línea divisoria.
En Brasil, mire usted.
El avión, si tiene que hacer una aproximación, como le llaman.
Si carretea un poco más o si
no, si carretea se va, pero entra a Brasil. Pero volando, cuando hace la aproximación para bajar,
entra en espacio
no
ahí.
Tiene otra manera que aproximarse si baja de esa cabecera que entrar a Brasil.
Claro.
Entonces digo, es que bueno, los brasileños bajen allí, suben, es una burbuja, ¿no? Suben a un vehículo que los lleva a 8 kilómetros, que está viene en la frontera también, el paso integrado, que es de los pocos pasos integrados de migraciones turísticas. Allí funcionan en un shopping las dos migraciones. Si va a entrar a Brasil, entra, y si va a entrar a Uruguay, hace migraciones.
Para cerrar, porque sabemos que tiene que ir, ¿piensa renunciar al ministerio para la precandidatura a la presidencia?
Bueno, ya está suponiendo la precandidatura. Yo pienso renunciar al ministerio cuando empiece a hacer campaña electoral, porque no porque esté impedido legalmente, sino porque bueno, no se puede hacer campaña electoral intensa con una responsabilidad como un ministerio.
¿Cuándo piensa renunciar?
Y es inconveniente. Bueno, no tengo tampoco fecha, pero seguramente el año que viene, principios del año que viene. Cuando no, empiece la campaña electoral.
No a fin de año.
No a fin de año.
Sanguinetti le pidió...
Porque ya... quienes se tienen que ir son aquellos que van a ser candidatos a legisladores y ocupan cargos como los directorios de entes, sí, etcétera, que tienen que renunciar un año antes de la elección. O sea, se van en octubre, se va un montón de gente. Sí. No es el caso de los ministros.
Está claro, pero hay muchos ministros que y otros jerarcas que ya a fin de año, antes de que termine 2023... abandonan el cargo para meterse en la campaña de lleno, ¿no? Desde el comienzo. No va a ser su caso.
Yo no lo descarto si la campaña comenzó para el Partido Colorado.
Si se adelanta un poco.
Si se adelanta un poco. Y depende de muchas definiciones.
Sanguinetti, que es su líder, ¿le pidió que asuma esa responsabilidad de ser precandidato del sector Ballistas?
No.
¿Para usted quién sería el candidato?
A mí hay varios compañeros dirigentes de Ballistas que sí me lo están planteando.
Ajá, pero no Sanguinetti.
Sanguinetti, digamos, todavía estamos en conversaciones como sector, por eso digo que es un tema que lo estoy analizando.
¿Le gustaría
analizando.
Correr a usted esa carrera?
Si hay un político que le diga que no le gustaría ser candidato a presidente, no le está diciendo seguramente la verdad.
Bueno, pero capaz
todo
que...
Todo sería un honor. Pero no, depende obvio, de las pero capaz circunstancias.
Que está cansado o no quiere. O...
No, yo estoy...
Impecable.
No estoy cansado.
10 puntos.
No estoy con toda la fuerza de siempre y con muchas ganas, pero tampoco voy a... Tampoco estoy autopostulado y voy a ser candidato de cualquier manera, ¿no? Hay gente que ya ha lanzado, que ya se sabe va a hacer campaña, que quiere y que digo que va a ser candidato. Bueno, yo lo voy a hacer en la medida que estas consultas que estoy haciendo, que ya hay algunos compañeros dirigentes que opinan que debo ir yo como candidato o precandidato del sector. Pero bueno, lo vamos a ir analizando porque creo que no hay apuro, porque todavía falta tiempo de gestión y de la gestión salen candidatos o se frustran candidatos.
Usted ya fue candidato a vice, integró una fórmula.
Sí, en el 2004.
Exacto.
Peor momento.
Qué momento jodido. Con Stirling.
Con Stirling.
Sí. Viera, ¿usted tiene un nombre? O sea, si no fuera usted, ¿hay alguien del sector ballista, del sanguinetismo que le guste? ¿Como y, para impulsar, para llevarle una precandidatura?
No tengo un nombre concreto, pero sí varios. Es decir, yo creo que... Porque de verdad que no nos hemos puesto a decidir. Bueno, vamos a decidir hoy o en un proceso de algunos días cuál va a ser el candidato por Ballistas. Uh-huh. Creemos que el Partido Colorado, en definitiva, hasta así Ciudadanos también, hemos decidido que todavía no es momento de ponernos a ver cuál es el mejor, el que puede llevar tener más consenso, o qué acuerdos puedan haber.
¿Les haría bien el retorno de Pedro Bordaberry?
Creo que sí. Claro, yo quiero que vuelva Pedro y quiero que vuelvan todos los colorados que a la vida activa que puedan no estar militando.
Todos, Talvi también. Hablar.
Y bueno, y si Talvi quiere venir...
Suma. Ministro Tabárez.
Todos los colorados son bienvenidos si quieren militar.
Solo una más. ¿Qué siente cuando...
Sanguinetti tiene siempre una mano.
Sí, una solita. Sí. Pero ¿qué siente como ministro de turismo cuando le dicen que es más barato veranear en el Caribe que en Uruguay?
Y bueno, obviamente me gustaría ser más barato, pero por algo eligen Uruguay. Fíjense que con todo hay más argentinos viniendo a Uruguay que antes, particularmente los argentinos, para quienes además de que Uruguay no es barato, para ellos por el tipo de cambio está muy caro. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta de calidad, una oferta diversificada de calidad en varios sentidos, en infraestructura turística. Estamos en todas las ferias y eventos de turismo de lujo, luxury touring. Uruguay está dentro de ese nivel del turismo de calidad, que es el que además, por otro lado, gasta más. Y bueno, pero también tiene una oferta variada y hay gente que puede venir y gasta muy poco. Porque no hay desde el camping hasta distintos destinos.
De hecho, lo que estábamos hablando antes, lo del ingreso.
Ministro de Turismo Tabaré Viera, ex intendente de Rivera, gracias por visitarnos una vez más acá en la Mañana Universal.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
Gracias.
Que pase bien.